Seguimos en zona de desconstrucción y ya estamos en comunicación con ella, politóloga, escritora, feminista, me animo a decir activista por los derechos humanos. Estoy hablando de María Florencia Freijo. No sé si te gusta que te llamen como María, como Florencia. Yo te doy la bienvenida a Zona de Desconstrucción. Conrado y Flavia, te saludamos.
Hola, ¿cómo están, chicas? Está bien, Flor, está bien.
Flor está bien.
Entonces.
Claro. Bueno, primero agradecerte los minutos que te estás tomando para charlar con nosotros. Sabemos de tu agenda ardua, así que agradecerte en primera instancia por darnos la posibilidad de esta pequeña charla. Flor, mira, nosotros queríamos en principio empezar a charlar de esto que es o que fue en su lanzamiento Maleducadas. Este programa, como te mencionaba fuera de aire, se llama Zona de Desconstrucción, y medio que nos estamos desconstruyendo todos los días al aire entre todes, y parte de Maleducadas creo que viene de la mano de esa deconstrucción que muchos venimos pregonando y luchando para que eso suceda.
Sí, bueno, Maleducadas es un poco el estudio de dónde viene esta desigualdad, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Si bien el nombre es Maleducadas, lo que busco en el libro es, obviamente, desde los aspectos históricos, con fundamentación de datos, que me parece que es lo que hoy falta, sobre todo en la era de las fake news, bueno, mostrar cómo la condición de la mujer sigue siendo, lamentablemente, al día de hoy, una condición de desigualdad por una cuestión de género, ¿no? Y bueno, y ver qué podemos hacer en el cambio, en el camino, para modificarlo.
Florencia, Conrado te saluda.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Consultarte entonces, vos en tu libro, ¿A quién apuntas? ¿Apuntas a charlar o a interpelar, por ejemplo, a los varones, a las mujeres que por ahí no están tan del lado del feminismo, a las feministas? ¿A quién está dirigido este libro?
Te puedo decir a quién no está dirigido. O sea, está dirigido obviamente a todo el mundo que lo quiere leer, pero no es un libro que yo lo escribo pensando en el feminismo, no es un libro que yo lo escribo pensando en las feministas. ¿Por qué? Porque yo creo que desde el feminismo muchas ya tenemos la información, ¿no?, que tenemos que tener. Y yo escribo, en realidad, no escribo para tampoco que cierren el libro y digan, ay, soy feminista, no me interesa. A mí me interesa que una mujer o un varón, como me pasa, que de hecho me mandan, ¿no?, las historias todos los días, vea el libro y diga, che, hay que hablar de esto, ¿no? Y se ponen a charlar en la cena familiar, en la mesa, se ponen a realmente a discutir, y eso me parece que es lo que necesitamos hoy. Una charla, un encuentro, el varón que de repente se da cuenta que, che, es verdad, esto de la masculinidad no está bueno, tampoco me hizo bien a mí. Y las mujeres también muchas veces encuentran en el libro el, claro, esto que me pasaba, esto que me molestaba, no era yo la que estaba equivocada, ¿no? Era esta situación que realmente estaba en una situación de violencia o de desigualdad, o las mujeres muchas veces dudamos mucho de nosotras mismas y de nuestro sentir con respecto a la desigualdad. Una desigualdad que a veces, digo, para ir a lo concreto, ¿no?, salir de lo abstracto, muchas veces pensamos en la violencia, pero la desigualdad es el trato laboral, la desigualdad es, por ejemplo, que los todo lo que son los diagnósticos de las mujeres en el ámbito médico son diagnósticos en general subestimados, y las mujeres hoy tienen una salud más paupérrima, por ejemplo, porque cuando van a por un dolor de cabeza les dicen que es estrés o minorizan su sentir, y me parece que en este minorizar el sentir de las mujeres tiene consecuencias nefastas, ¿no?, en la vida, en la calidad de vida.
Flor, ¿no pasa un poco que nos toman por sonsas, por no decirlo más críticamente, cada vez que esto que decías, por ejemplo, un diagnóstico médico, o por ejemplo cuando queremos empezar a hablar de estas cosas que nos pasan o nos pasaron, y venimos con estos temas y la respuesta es, no, vos crees que es así porque está de moda y te metieron esto del feminismo en la cabeza, metieron esto de las percepciones, pero en realidad esto así no funciona, o depilación, esto de bueno, yo no me depilo más, o me sigo de, o cambio mi método, y ay, y esta opinión del varón, ay, a mí me gustan depiladas, a mí me gustan, como que si importase realmente lo que piensan ellos respecto a nuestros cuerpos, ¿no? ¿Qué pasa con esta educación que bien decís en el libro que nos fueron inculcando desde nuestra escolaridad, ¿no? Y eso todavía no hemos podido revertirlo en su totalidad.
Bueno, da para mucho. Primero, el arquetipo de la tonta o el arquetipo de la mujer que se descree es un arquetipo uno de todos los que pasamos, ¿no? ¿Cuáles son los arquetipos de las mujeres? Bueno, la mujer inicial que inaugura el mundo de los hombres en lo que es la mitología antigua es Pandora, ¿no? Que es una mujer extremadamente bella y que molesta porque es una mujer curiosa y es una mujer que viene justamente a como desgracia de los hombres que se portaron mal, entonces Zeus les manda a Pandora de castigo, ¿no? Y ahí se reparten los males del mundo, se reparten cuando Pandora abre esa vasija, ¿no? Esa famosa caja, en realidad es una vasija. Entonces vos fijate cómo desde la mitología empezamos a encontrar cómo se arquetipa la mujer. Después, la otra mujer es obviamente la mujer puta, la mujer que es como es más libre, es una mujer que de alguna manera desafía las normas, entonces es una mujer que está en algún como en un lugar incorrecto. Bueno, esa mujer también somos todas, porque hagas lo que hagas, si no está por dentro de lo que es, de los mandatos sociales o de lo que se espera de nosotras en una pareja, vas a ser mirada con recelo por tu libertad sexual, ¿no? Y también está el estereotipo de, obviamente, de la mujer que miente o de la loca y en ese sentido de la que exagera. Y el estereotipo de la loca, o el arquetipo, mejor dicho, de la loca, es un arquetipo, obviamente, que lo pagamos con el descreimiento en todas las facetas, ¿no? Esto que vos decías. Sí. Y una de esas facetas es, obviamente, el decir, che, me pasa esto, con esto no estoy cómoda, y ser tomadas como exageradas. Ahí está nuevamente, ahí empieza a funcionar ese disparador, ese sesgo que está sostenido bajo el arquetipo de la mujer loca, ¿no? Sí. Y hay que trabajar mucho porque a todas y a todos se nos disparan estos arquetipos. Sí, esto no es algo de los hombres contra las mujeres. ¿Cuántas veces a mí una mujer me ha dicho puta cuando era chica, ¿no? En la secundaria, ponele. Sí. Y se siguen siendo las chicas hoy en día así. Entonces, digo, la puta, la loca, cuando te enojas, somos mal vistas por hombres y por mujeres, ¿no? Así que esos arquetipos y esos sesgos, yo lo que sostengo en maleducadas es que son la base de un discurso y de una conducta hacia las mujeres que nos perjudica, una conducta social, ¿no?, de las mujeres que nos perjudica y que nos pone en una situación de desigualdad. Y es además el desafío que tenemos, porque los sesgos funcionan como el texto del celular, ¿viste? Es el texto sí. predictivo
Total.
Del celular. Sí. Entonces, el sesgo es algo con lo que tenemos que lidiar todo el tiempo. Ahí está la verdadera desigualdad de género, ¿sí? Porque encontramos muchas excusas para justificar nuestro sesgo. No es porque es mujer, ¿entendés? No, realmente es una loca. No, realmente es una puta. No tiene nada que ver con que sea mujer. Siempre encontramos un pero para justificar la violencia hacia las mujeres. Y esto le pasa a la más feminista de las feministas. Entonces, yo lo digo siempre, el feminismo te da muchas herramientas, pero no hace solamente que modifiques tus conductas, ¿sí? Saber cognitivamente no te transforma en alguien que realmente se esté deconstruyendo. Hay que hacer muchísimo más y hay que hacer un cambio desde lo emocional y desde lo conductual, no solo desde lo cognitivo.
Eso está, me encanta esto que podés decir, porque parece que estamos todas, por lo menos las mujeres, un poco locas en este sentido, ¿no? Y en este mismo programa, que ya te dije que es un hombre, habla de la desconstrucción, me más de una oportunidad, ay, vos que ya haces el programa, y al final no estás tan desconstruida. Y no, es un trabajo que nos estamos dando día a día.
Es una construcción que hacemos todo el tiempo, claro.
Claro, es algo
claro.
que... Claro, esto que decís, ¿cuál? No porque nosotros lo sepamos de manera racional, lo vamos a poder llevar en nuestras conductas cotidianas. Eso vienen, es de a poco.
Claro, vienen de mucho tiempo, muchas conductas que vienen de años y años en nuestra cultura, que han sido transmitidas incluso ya desde mucho antes, como lo decía Florencia haciendo ese análisis histórico, que es muy difícil por ahí al momento de la práctica el sacárnoslo de encima, ¿no? Pero automáticamente como que se detecta, ¿no? Vos te detectás igualmente, esto por ahí no está bien, esto ¿por qué es así? ¿Por qué esta desigualdad entre el hombre y la mujer?
A veces, o no es tan automático, a veces me pasa que encuentro tweets míos del 2019, o sea, te lo digo, no, de hace 10 años, claro. ¿No? Y digo, che, esto no estuvo bien, ¿viste? Esto no fue sororo, no estuvo bien pensado, no estuvo bien ejecutado. Y bueno, me alegro, digo, ver el cambio, pero bueno, también me doy cuenta que en 2 años, en 3 años, voy a ver otra cosa del 2021 y voy a decir, che, esto tampoco estuvo bien. Y otra cosa que me pasa es que siento que se está dando como un nuevo mandato, que es el mandato de la deconstrucción o del buen deconstruido o de la buena deconstruida. Y eso es una nueva exigencia que empezamos a sumar las mujeres con el mandato de la buena feminista. Y digo, justamente lo que tenemos que hacer es bajar las exigencias, ¿no? Me pasa, por ejemplo, que muchas veces en las entrevistas una de las preguntas que más me hacen es, bueno, ¿cómo es, para teniendo un hijo, no, criar en el feminismo y vivir en un hogar feminista? Yo no sé si, digo, me parece muy ambicioso decir que vivo en un hogar feminista, ¿no? Vivo en un hogar en donde mi hijo se educa socialmente en la misma sociedad que nos educamos todas y todos. La sociedad no cambió como todos, o sea, no es que la sociedad todavía, obviamente, le falta un montón. Y mi hijo también se está educando en esa sociedad, y pretender que mi educación va a ser absoluta y va a ser lo único que va a influenciar, me pone a mí también como en un lugar en donde, por ejemplo, cada vez que mi hijo dice algo que por ahí a alguien le resulta medio machista, oh, mirá, justo tu hijo, jaja. Sí, bueno, sí, justo mi hijo, o sea, que no, ¿cuál hay, no? O uy, justo vos. Entonces, a veces me pasa eso que siento que en esta era de la deconstrucción estamos terminando de armar un nuevo como formato de la mujer deconstruida y empoderada que nos termina jugando una nueva trampa, ¿no? Una nueva exigencia.
Y yo antes también leía, en esta suerte de, lo leía y lo asumo, de competencia entre nosotras mismas, ¿no? Esto de, sí. Ay, bueno, mira, llegó, pero llegó porque con esto de que ahora es feminista, le dieron otra posibilidad. Mira, ayúdame con esto que me está pasando, ir a recurrir a una compañera, porque entendemos que las compañeras, porque solo hecho de ser mujeres, nos van a dar una mano, y que esa compañera te diga, no, mira, a mí eso no me está pasando, fíjate cómo lo resolvés vos. Es decir, pucha, y el pañuelo verde te lo metes en el ¿no? Entonces, como que esa competencia que hay entre nosotras también de, bueno, a ver, ¿quién es la más desconstruida? ¿Quién es la más feminista? ¿Quién es la más sorora? ¿No? Y sin embargo, entre nosotras también seguimos con esto de, ah, mira lo que se puso, mira cómo es con este pibe, mira cómo se muestra, mira lo que dice, mira. ¿Qué pasa con eso?
Me pasa, por ejemplo, desde mi lugar de exposición, siempre hay un pero desde el feminismo sobre, bueno, está ahí porque es linda, porque si no fueras linda, la verdad es que no tendrías el privilegio de estar publicando libros. Y yo la verdad es que veo un montón de otras pibas feministas que por ahí no responden a ciertos cánones de belleza, y sin embargo, digamos, les va mucho mejor que a mí en lo profesional, y a ellas eso no se lo cuestionan. Entonces, me parece que a veces tenemos que, entendiendo nuestros privilegios, que efectivamente pueden estar, digo, efectivamente, socialmente, una mujer que corresponde a cierto canon de belleza tiene mayor llegada en algunos espacios, también entender que esa mayor llegada muchas veces es tomada como un privilegio, en realidad es de un lugar de envidia y de competencia, porque esa mayor llegada que tiene esa mujer, en realidad es un capital sexual que se le exige en un montón de espacios vulnerándola. ¿No? Cuando, por ejemplo, fue el ataque, esto lo digo porque, por ejemplo, hubo un ataque hacia dos periodistas muy bellas, en realidad una es periodista y la otra no, en los medios, sobre que estaban ahí porque eran bellas, ¿no? Sí. Bueno, sí, efectivamente, o sea, te das cuenta desde un montón de aspectos cómo es que las muestran, si se quiere, y demás. Entonces todo el ataque era que ellas no eran suficientemente capaces para estar ahí. Entonces se transformó en un ataque personal, en donde ellas leían, obviamente, que no son suficientemente capaces para estar ahí, pese a que había una claramente Sol Pérez, ¿no? Digo que, uh-huh. que es una mina que es locutora, que se dedica al periodismo, que además lo ejerce muy bien, digo, basta con verla en la pantalla. Y siempre se la critica a ella, y nunca se critica en última instancia a los productores, ¿no? Claro. De por qué toman esas decisiones. Nunca se critica a los canales de televisión, se critica a las mujeres. Y mira, me acabas de hacer acordar que algo así me pasó una vez con el programa este que iba a ser Las Estrellas del 13, que después se levantó por la pandemia.
Sí, me acuerdo.
Yo me acuerdo que criticando al canal y todo, porque bueno, siempre es el mismo formato de tipo de mujer y las mismas historias y demás, había puesto una imagen de las chicas. Con alguna de las chicas me hablo, ¿no? Con alguna de las actrices. Y me escribieron, estás poniendo de vuelta nuestro cuerpo, nuestra imagen, dando lugar a que nos vuelvan a pegar a nosotras. Cuando nosotras trabajamos en teatro desde que tenemos 7 años, nos esforzamos. Digo, y esas mujeres también están haciendo dietas estrictas, gimnasio estricto, porque si no, no entran en la industria. Entonces decir que esos cuerpos no valen o que ellas valen menos porque son bellas, en realidad es una trampa de la competencia femenina que tenemos muy internalizada. Y fíjate que yo no lo vi, y esto pasó en el año 2019. Entonces, por eso te digo, hay mucho todavía de la competencia que tenemos que modificar y darnos cuenta y dejar de repetir algunos discursos que quedan lindos para darnos cuenta que en realidad tienen más que ver con nuestros celos, porque claramente sentimos todavía, tenemos muy internalizado que la belleza de las mujeres es un capital que nos deja en una mejor posición social. Y no es así, no es así. No importa en este mundo cómo seas, si sos mujer. La realidad es que vas a poder ser violentada igual, incluso aunque seas la presidenta de la nación y tengas un montón de poder.
Sí, eso quedó clarísimo. Muy claro, sí. Ese ejemplo, Flor, creo que nunca habíamos visto tanta violencia verbalizada, puesta en tapas de diarios.
O con caricaturas, en imágenes sumamente violentas.
Eso fue terrible. Sí, Chino Galván.
No, sí, es que...
Perdón, hago un comentario, ¿no? Capaz que ustedes dicen, bueno, porque Latinoamérica es muy sexista, y la realidad es que le pasó a la primera ministra de Dinamarca. La primera ministra de Dinamarca, digo, vos lo primero que pensás en la igualdad son en los Países Bajos.
Nórdico, sí.
Bueno, en los Países Bajos no, quise decir en los países nórdicos, perdón. Es lo primero que pensás. Bueno, le pasó a ella. O sea, la pusieron en tapa de un diario porque había salido medianamente con un escote además sumamente light, toda la situación, la vestimenta, y fue criticada duramente por ese escote. Y digo, la primera ministra de Dinamarca, claro. con una aceptación de su imagen nacional muy positiva, y le pasó. Así que, por eso te digo, vamos a encontrar un montón de excusas, esas excusas son los sesgos, pero la realidad es que la violencia sigue estando sobre nuestras vidas por el hecho de ser mujeres.
Lo que te quería comentar, Flor, es que bueno, hace poco ahora con Andrea Rincón se vio también, cuando salió eliminada de MasterChef, que... Bueno, justamente una de las radios, creo que Continental era, para graficar la eliminación de Andrea Rincón, puso una foto de ella justamente desnuda, cuando ella, obviamente saliendo de MasterChef, no sale.
Claro, estaba cocinando estaba cocinando,
le pusieron otra foto para graficar eso, es uno de los ejemplos, pero también en eso...
No lo había visto.
Hay una comisión que se están formando dentro de los medios de comunicación, justamente desde las mujeres y diversidades, para repudiar este tipo de publicaciones, ¿no? O formas de comunicar que tiene, por ejemplo, el periodismo. Por ejemplo, pasó en La Nación, no me acuerdo el caso particular, pero justamente desde esas comisiones de mujeres salieron justamente a repudiar este tipo de comunicar en la Argentina. Que eso también es un avance, esa unión que se está logrando, por lo menos entre las mujeres y las diversidades, para poder sacarle la careta a este tipo de comunicaciones y operaciones.
Sí, lo que pasa es que parece como que nunca alcanzan, siempre hay un frente, ¿viste?
Siempre de atrás se va corriendo también, es verdad.
La realidad es que las mujeres se siguen organizando, pero desde los ámbitos realmente de toma de decisión o de poder real, no, mientras no haya sanciones, ¿viste? Ayer hubo un chiste que salió de ESPN, donde además la emisora hoy está comprada por Disney, un chiste que si lo hubiera hecho una mujer, esa mujer se le acaba hoy la carrera en Disney. Eso por empezar. Pero segundo es, era un chiste sobre la población travesti, ¿no? En una realidad en donde la población travesti tiene 40 años de promedio de vida. 40 años, o sea, digo, nosotros tenemos 80 años, la población travesti tiene 40 años de promedio de vida. Digo, y salió eso como un chiste, y eso no va a ser, realmente no fue condenado a nivel de escándalo, no lo fue, y si eso nos sigue sin parecer un escándalo, es porque todavía las cosas están muy mal, todavía están muy mal, muy podrido.
Es que no hay nadie, mira, hace un rato antes de esta entrevista estábamos entrevistándonos con la diputada, se me fue, de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, si no digo mal el nombre, y le consultaba a ella por esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con todas estas normativas y todas estas leyes vigentes que se cumplen? Muy tirada de los pelos, tenés que esperar las capacitaciones y después, bueno, si tu ente regulador, en nuestro caso Radio y Televisión Argentina, no acompaña esas denuncias que estamos haciendo, no pasa nada. En nuestro caso no tenemos director en esta emisora, te cuento, le han pedido la renuncia por estos actos de violencia laboral, violencia institucional y violencia de género, y sin embargo ni Radio Nacional, ni RTA, ni el propio partido, que es Nuevo Encuentro, que levantan la bandera también de los feminismos, no se pronunciaron en contra de esta situación. Sí, le pidieron la renuncia. ¿Es una acción concreta? Sí. Ahora, ¿quién más supo, aparte de los trabajadores y trabajadoras afectadas, que esto estaba ocurriendo en Radio Nacional El Bolsón? No se enteró nadie. Claro. No, miraron para otro lado. Entonces, también nos pasa eso, ¿no? Que hay normativas que parecen estar vigentes y que parecen estar acompañándonos a todas nosotres, en estas nuevas situaciones y en esta nueva defensa de nuestros cuerpos, de nuestra intelectualidad, de nuestros labores. Sin embargo, falta todavía esa acción final, esa acción concreta, esto que decías, esa sanción para esa persona o para ese ente o para esa empresa que diga, bueno, vos te estás equivocando y estas son las consecuencias.
Sí, lo que pasa es que las personas que ejercen esa violencia siguen siendo contratadas.
Claro.
Siguen sin realmente pagar el castigo. A veces suena muy fuerte decirlo así, pero por lo menos la condena, digo, puede haber un error, ¿no? Desde el micromachismo, pero a esta altura, no sé, esto que te digo, hacer chistes, comentarios, tocar a una compañera de trabajo, digo, ya no son cosas naturalizadas. Me parece que ya a esta altura ya estamos para hablar desde otro lugar, ¿no? Y dejar de hacernos los tontos.
Esa es el cierre, dejar de hacernos los onzos. Flor, ¿qué más esperamos? ¿Se viene otro libro? Chusmeame un poco si estás ahí escondiéndote algo, si estás ahí en algún escrito, si tenés alguna sorpresa. Queremos más.
No, ahora próximamente se viene un curso con el Conex, que todavía no lo anunciamos porque la verdad es que iba a ser antes, pero bueno, con todo el tema del cambio de horarios por las restricciones de la pandemia y demás, se hizo más complicado, y después del curso se viene a fin de año el tercer libro, que tiene que ver con el poder de las mujeres, así que bueno, es como la tercera parte de los dos primeros libros, ¿no?
Okay.
Vamos a estar
solas,
atentos.
Pero acompañadas, sí. Es el primero, ¿no? Y después maleducadas.
Solas aún acompañadas, maleducadas, y bueno, el tercero no podemos decir el nombre.
Claro.
Nos dejás ahí expectante. Bueno, te vamos a estar siguiendo y chusmeándote para volver a convocarte. Flor, gracias por estos minutos que te tomaste para charlar con Zona de Desconstrucción.
No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Un beso enorme.
Abrazo.
Gracias.